Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado las 24 horas del día a radiocine.org.
Pues sí, queridos oyentes, realmente ha sido una semana agradable para el cine español en Estados Unidos, o agradable, digamos, para el cine español que siente el equipo B. ¿Por qué diréis? Bueno, pues, oye, sin más ni más, hemos tenido nuestro pequeño ciclo de cine español en la cadena, en la famosa cadena del cable americano HBO. Ahí hemos visto películas como Torremolinos 73, Los lunes al sol, Noviembre, bueno. La verdad es que se portan bastante bien con el cine español en televisión. Hemos visto en el cine un tráiler de Crimen Perfecto, la película de Álex de la Iglesia, que van a estrenar aquí en San Diego en breve. Bah, la verdad es que el equipo B ha estado contento y feliz. La pena es que yo, Gonzalo Radón, sí que estoy aquí, pero mi partner, Laura Ezquerra, no está aquí. Porque la ciencia no entiende de horas extrañas ni fines de semana y ahí está haciendo unas determinaciones en el laboratorio. Pero oye, vendrá con más hambre que nunca de cine el fin de semana que viene. De momento, lo que sí que os tengo que contar es una serie de... La verdad es que os voy a contar unas salidas de tono bárbaras, pero bárbaras, de una serie de estrellas hollywoodianas. Pero hay que empezar con la noticia un poco triste de la semana, que bueno, pues eso, ¿qué os voy a contar de lo que ha sucedido en Nueva Orleans, ¿no? Me da la sensación que en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos, seguramente estáis viendo imágenes mucho más terroríficas y catastróficas de la zona de Nueva Orleans, porque aquí la verdad es que tienen mucho respeto por lo que ve el televidente americano, teniendo en cuenta sobre todo que aquí, pues eso, o sea, la televisión es un medio más de niños que de cualquier cosa, sobre todo durante el día. Bueno, pues ya saben, no os voy a narrar lo que ha pasado, no me voy a meter con nadie al respecto, aunque ganas me dan, pero bueno, ¿qué os tengo que contar? Pues que Nicolas Cage, por ejemplo, tiene una casa en Nueva Orleans, por supuesto no sabe cómo está, en qué estado está ahora mismo la casa, pero oye, ha donado $1,000,000 a la ciudad de Nueva Orleans para la reconstrucción de la ciudad. Hilary Duff, oye, joder, Hilary Duff es 10 veces una estrella más pequeña que Nicolas Cage, pues haya aportado sus $25,000. Y estos son solo un par de ejemplos que está siguiendo muchísima gente en Hollywood, que vale, les sobrará el dinero, pero se muestran solidarios. Y bueno, como esto tiene que ser un programa de entretenimiento, un programa informativo, pero, digamos que las noticias no sean las típicas, ¿no? Pues ¿qué os voy a contar? Pues mira, salidas de tono bárbaras. ¿Sabéis quién es Heath Ledger? Sí, el protagonista de aquella película en la que cantaba Queen en mitad de unas peleas medievales, la de... ¿cómo se llamaba? A Night Tale. En inglés, pero en español no me acuerdo cómo se decía. Bueno, ya sabéis cuál es. Bueno, pues Heath Ledger ha dicho, ni corto ni perezoso, que durante los últimos años se ha dedicado a hacer basura de películas y además lo ha hecho aposta, porque tenía mucha rabia de que no le mandaban guiones ni le ofrecían trabajos de verdad buenos donde él se pudiera lucir, donde él pudiera demostrar lo buen actor que es, y entonces aposta elegía lo peor que le mandaban. Ya que solo le mandaban cosas malas y mediocres y, digamos, cosas normalitas tirando a mal, pues cogía lo peor. Dice, así renaceré como el ave fénix de mis cenizas y me será más fácil coger los papeles importantes. Bueno, así ha hecho, por ejemplo, películas como Brokeback Mountain, en la cual hace a un cowboy bastante homosexual. Ha hecho películas tan horribles como Ned Kelly, que aquí se estrenó en un cine y pasó directamente a vídeo. Ha hecho este verano Lords of Dogtown. Y dice que no, que gracias a eso su carrera está despegando ahora con Terry Gilliam y tal y cual. Joder, macho, pues te deseamos lo mejor, pero desde luego te has lucido. En fin, ¿qué os voy a contar más? Pues, ¿sabéis qué película se estrena el fin de semana que viene? Se estrena el 9 de septiembre o 16 de septiembre, ahora mismo no me acuerdo. Se estrena El exorcismo de Emily Rose, que es una película basada en uno de los pocos, si no el único, no estoy muy versado en el tema, exorcismos que ha aceptado la Iglesia Católica. Que ocurrieron de verdad y muy documentado y tal, pues se ha hecho una película al respecto. Su estrella femenina, Laura Linney, la que hemos visto por ejemplo en Mystic River, en Kinsey y en un montón de películas, la verdad es que es un pedazo de actriz. Bueno, pues no sé qué la pasa, pero la mujer ve fantasmas. Bueno, sí que la pasa. Está representando una obra de teatro en Nueva York, en el Teatro Velasco. Y ese teatro tiene la fama de estar encantado, realmente encantado. Y entonces dijo que a ella le habían contado historias que los fantasmas de ese teatro querían, o sea, más o menos siempre salen a la palestra unos minutos antes de la obra de teatro en particular que se esté representando. Y claro, pues le dejan un poco a uno, pues, sin muchas ganas de actuar en el escenario. Pero a ella le sucedió algo muy curioso. Estaba practicando sus últimas líneas con la coestrella de la obra y en un momento determinado miró hacia arriba y en un palco vio a una mujer muy extraña con vestido de época. Y claro, se dio cuenta de que ese palco solo tiene una entrada desde fuera, pero que esa entrada da precisamente a la calle y esa entrada está cerrada y tapiada. Y entonces, claro, solo ha podido entrar ahí una mujer escalando, y joder, con un vestido de época y tal, y así en mitad de un ensayo, pues no sé yo. Pero dice que la vio y la transmitió mucha serenidad, volvió a dar la réplica a su coestrella y miró otra vez y se había desvanecido. No sé si lo. Yo no sé si esto es una campaña de marketing para el exorcismo de Emily Rose o qué, pero yo me estoy acongojando poquito a poco. Voy a pasar a los estrenos de la semana, porque esto no puede ser. Además, los estrenos de la semana traen películas con una característica que os voy a contar ahora mismo.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
¿Y cuál es esa característica, queridos oyentes, de todas las películas que se estrenan este fin de semana en Estados Unidos? Pues para que lo sepáis, este fin de semana en Estados Unidos es un fin de semana largo, de 3 días. El lunes es fiesta, es el Labor Day, y bueno, de fiesta poco por cómo está el país con la situación de Nueva Orleans. Pero es que, además, tradicionalmente y estadísticamente, este fin de semana es el fin de semana que menos va la gente al cine en Estados Unidos, porque es un fin de semana muy familiar, muy de barbacoa, muy de final de verano, comienzo de otoño, vamos a reunirnos toda la familia, que las inclemencias meteorológicas en el norte, sobre todo en los estados del norte, vienen dentro de poco, y nada, aquí a fomentar la relación familiar y déjate de tonterías. Por eso nos cuentan compañeros de la CNN, por ejemplo, que este fin de semana aprovechan los grandes estudios para estrenar toda la basurilla almacenada que no han podido estrenar en ningún otro momento del año para no quedar ridiculizados por una entrada realmente escandalosa de baja entrada. Bueno, pues como la excepción confirma la regla, voy a empezar por la película aparentemente buena del fin de semana, pero luego os cuento lo que aparentemente es malo, aunque con sorpresas. La película, digamos que se estrena con el beneplácito de los críticos aquí en Estados Unidos, es The Constant Gardener, que es una película que adapta una novela de John le Carré y está dirigida por Fernando Meirelles, que aquí el tío se ha hecho una reputación que vete, vamos, ríete tú de la reputación de Torres en el Calderón. Fernando Meirelles se ganó el corazón de los americanos con City of God, la ciudad de Dios, ciudad de Deus, en portugués, en la película brasileña. Y la película está protagonizada nada más y nada menos que por Ralph Fiennes, Rachel Weisz y Danny Houston. Y narra las desventuras del pobre Ralph Fiennes, que ha perdido a su mujer aparentemente asesinada, que es Rachel Weisz, y que trata de investigar si un asunto bastante escabroso de una compañía farmacéutica que había descubierto su mujer tiene algo que ver con el asesinato de la misma. Y bueno, pues un tema, pues lo que le gusta a John le Carré escribir, ¿no? Pues tema político, tema de enredo, tema, en fin, que cuando no se le va la olla, como por ejemplo con El sastre de Panamá, pues la verdad es que es un buen escritor. Pues ese es el estreno, digamos, aceptable de la semana. Luego, ¿qué más se estrena? The Transporter 2, o El Transportador 2, o El Transportista 2, o no sé más. Bueno, esta película, ¿os acordáis? Es la secuela de una película estrenada en el año 2002, patrocinada, producida, escrita y, vamos, parida por Luc Besson, que es el director que hizo, por ejemplo, esta película de ciencia ficción con Bruce Willis, El Quinto Elemento. Bueno, pues esta también la produce y la escribe Luc Besson, y en este caso cambian de director, en este caso la dirige Louis Leterrier, que es la primera película como director principal que hace, pero que tiene cierta experiencia como director de segunda unidad, por ejemplo, en The Transporter y en Asterix y Cleopatra, Asterix y Obelix Misión Cleopatra o algo de eso. ¡Qué mala era, por Dios! Bueno, las estrellas, Jason Statham, a mí el tío me encanta. O sea, es el típico, es digamos el sucesor por antonomasia de Bruce Willis en las películas de acción americana. Aparte de tener un físico similar a Bruce Willis, pues eso, encarna todo este tipo de papeles en películas como The Italian Job, como por ejemplo The Transporter, la 1, claro. ¿Qué más le hemos visto últimamente? De malo le hemos visto en Celular contra Kim Basinger. Y en esta película también vemos a Amber Valletta, que es la estrella rubia de Hitch, la última película con Will Smith. Y ojo al dato, señores, la introducción por la puerta grande en el cine de Kate Nauta. Esta chica aparentemente era cantante y modelo, y vaya si lo era, si me entienden. Bueno, pues la chica es aquí la mala y le gusta ir cuasi desnuda con un par de pistolones pegando disparos por todas partes. En fin, la película no es tan mala como parece, como luego os voy a comentar en la crítica. Y la chiquilla va a estrenar el año que viene X-Men 3. A ver si le quita el papel de mutante a esta chica de azul, no lo sé yo. Bueno, y por último, la que dicen... o sea, literalmente, críticos de la CNN la han catalogado como la peor película de la historia del cine. Y me da las... He oído por ahí, a ver si nos escribe algún oyente español y nos lo cuenta, que se estrenó el 26 de agosto en España, por ejemplo. No sabemos en otros países como nuestra hermana México. Pero, ¿os suena El sonido del trueno? Una película con Edward Burns y Ben Kingsley. Joder, oyes, Edward Burns y Ben Kingsley. Joder, Edward Burns de vez en cuando se sale con los hermanos McMullen, 15 minutos con Robert De Niro, Ben Kingsley, buah, ¿para qué te voy a contar? Ben Kingsley mola un montón. Bueno, pues la cosa adapta una historia de Ray Bradbury y por lo visto la maltrata, la despelleja y hace sus necesidades encima. Dirigida por Peter Hyams, que está acostumbrado a dirigir basura de Jean-Claude Van Damme, del tipo Policía del Tiempo, pero que también ha hecho alguna película interesante, hay que ser justos, como por ejemplo aquella epopeya espacial con Sean Connery, que era una adaptación espacial de la de Solo ante el peligro. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que estaba bastante bien. Pues le están dando unos palos tremendo. Dicen que es que no solo... O sea, te puedes esperar que la historia sea horrible, pero es que además los efectos especiales son una basura. Va de gente que se transporta al pasado en una máquina del tiempo y claro, como cambia eventos en el pasado, pues el futuro cambia con ellos. ¡Joder! La verdad es que no lo había oído en mi vida esto. Esto sí que es original. Mira... Me estoy mareando. Vamos a ir a la crítica.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
¿Que se estrena solo películas malas en Estados Unidos este fin de semana? Pues sí, ¿y qué? A nosotros, a mayor adversidad, mayor desafío. Y ahí estamos, no hemos visto una, sino dos. Bueno, la verdad es que ninguna de las dos está mal. Así que no sé por qué la gente dice que se estrenan malas películas. Empiezo un poco cronológicamente. La semana pasada se estrenó aquí Los Hermanos Grimm, que en España se va a llamar El Secreto de los Hermanos Grimm, y es una película dirigida por Terry Gilliam, un pedazo de director, como ya dije en el programa pasado, que hizo para mí una absoluta obra maestra, que es El Rey Pescador, y que ahora adapta, digamos, parte de los cuentos de los hermanos Grimm, pero desde la óptica de que los hermanos Grimm realmente eran un poco estafadores del tema sobrenatural hasta que se dan de bruces con algo realmente sobrenatural. Y bueno, aunque la historia tiene más o menos su dulzura, es como su cuento de brujas, de asustar a niños, escrito por Eren Kruger, y bueno, pues la película naufraga, sino total, bastante parcialmente. Me refiero a lo siguiente. Siempre es un gustazo visual ver una película de Terry Gilliam. Es uno de los pocos directores que, digamos, un ejemplo, si en un plano hay un plano medio de dos personas teniendo una conversación o enfrentándose, lo que sea, es uno de los directores que es capaz de imprimir más riqueza en todo el objetivo de la cámara, en todo lo que está en pantalla. O sea, es un universo por sí mismo. O sea, no son solo los dos personajes, sino es una riqueza de cuadro que es una maravilla. Y eso está en todo su esplendor en Los Hermanos Grimm. O sea, que solo por eso valía la pena los $7 o los $9 de pagar en taquilla. El problema viene cuando eliges dos actores como Matt Damon y Heath Ledger. No problema con Matt Damon, porque la verdad es que el tío se lo curra, lo hace bien, y además está ahora mismo, pues joder, en el cenit de su carrera. ¿Y cuál es el cenit de la carrera para cualquier actor? Rodar a las órdenes de Robert De Niro, el segundo largometraje de Robert De Niro, llamado The Good Shepherd, que está rodando ahora mismo en Nueva York, sobre un agente de la CIA. Uy, hijo, no sé, o sea, me he ido, perdón. El problema es cuando contratas para hacer de hermano Grimm a Heath Ledger. Os acabo de dar noticia de Heath Ledger. He elegido durante los últimos años películas muy, muy, muy malas para luego resurgir de sus cenizas. Esta no es una película muy mala, pero tú no has resurgido de tus cenizas, pero ni para atrás. Es un personaje agobiante en el sentido de que está continuamente nervioso, o sea, le imprime cierto carácter autista a un personaje que no lo es, y la verdad es que te saca un poco de quicio que esté durante las dos horas de película continuamente con esos aspavientos, ese hipernerviosismo, o sea, como un niño hiperactivo, pues igual está Heath Ledger en la pantalla. Total, cero patatero para él y cero patatero para Terry Gilliam en el control de su personaje. Pero el resto de la película, como digo, es muy agradable de ver. Es una obra maestra de dirección artística, es una maravilla visual, es, pues eso, otra clase de dirección del maestro Terry Gilliam, pero bueno, de argumento y personajes poco, y de interpretación, pues eso, la de Heath Ledger te sacan completamente la película. Pero a mí, realmente, la que me entretuvo, y mucho, es The Transporter 2, hay que decirlo. La fuimos a ver el mismo día de su estreno, y íbamos pensando que íbamos a ver algo realmente horrible, porque realmente The Transporter, la primera, es una película malísima, pero sin pies ni cabeza, pero una cosa que tú vas esperándote algo tipo The Bourne Identity o The Bourne Supremacy, y te encuentras algo pero espantoso, o sea, pero malo del dolor. Bueno, pues The Transporter tú tiene mucha gracia, hombre, es como, digamos, casi que copia también un poco el argumento de Misión Imposible 2, que a su vez era copiado de otras muchas películas de espionaje, pero con mucha más gracia. ¿Y por qué más gracia? Hombre, porque Jason Statham tiene bastante más gracia que Tom Cruise, ya lo sé. Pero aparte de eso, es que el tío, o sea, no echáis de menos las películas de Bruce Willis tipo La jungla de cristal, en la cual él era el chulo del tío, o sea, era el chulo de barrio, como en el último Boy Scout. O sea, si me vas a meter una bala en la cabeza, pues te voy a soltar una chulería antes de que me den la metas. Pues así, así es Jason Statham y así es esta película. Y además tiene una cosa muy entretenida, y es que desde el minuto 30 de la película hasta el minuto 90, que es cuando acaba, realmente no hay diálogo y todo es acción. No he visto tanta acción seguida en mi vida. Y la verdad es que, joder, vale, son trucos circenses y lo que queráis, pero mola mazo. Yo la aconsejo, sobre todo, ya va a llegar un poco tarde, yo creo, a Europa y probablemente a Sudamérica, para irte a un cine de verano a verla, pero qué gozada irte al cine de verano con tu bocata, con tus pipas, con tu Coca-Cola, y te lo pasas pipa con el Jason Statham, de verdad, o sea, bueno, también con la Kate Natua, que ya os he contado en la sección de estrenos. Pero está muy bien la película, hombre. Esta vez tiene pies y cabeza, está bien escrita por Luc Besson. Tiene ahí una tensión sexual entre él y la Kate Natua, que es mala, o sea, mala, pero quiero decir de mala persona, no que ella sea mala actriz, que tiene da lugar a escenas muy graciosas, no sé, es una película muy agradable de ver. Dices, bueno, la verdad es que no sé si me están tratando de tonto o que están haciendo una película sarcástica a posta, pero joder, es muy entretenida, hay que ir a verla. Pues claro que sí, hombre. Además, según Laura, que ahora que está en el laboratorio no me oye, el Jason Statham está horny, a pesar de la calva. Pues oye, adelante, vayamos todos a Tren Tropel a verla. De momento yo ya voy a parar porque ya se me está cansando la voz, pero el fin de semana que viene os voy a contar más. Si mi mujer lo permite, iremos a ver El exorcismo de Emily Rose, pero me da que no lo va a permitir, así que me da que voy a tener que ir yo solo a ver si se me aparece la mujer esta del balcón en el cine. Pero ya os lo contaré de todas formas. Dicen que es una película bastante buena, bastante asustante, y la primera de las múltiples candidatas al Oscar que quedan por venir en los próximos 3 meses. Ya os contaré. De momento, muchos abrazos, muchos besos, saludos cordiales. Os habla un amante de cine, un amante de radiocine.
Radiocine, La radio del cine en internet.